tardes. Bueno, Peri y yo soy Rono, Peri, vamos a presentaros una charla que, bueno, va a andar un poco sobre el tema de la no escolarización, sobre todo, digamos, unos apuntes reflexivos desde la experiencia. Yo, bueno, como padre, tengo un niño de 12 años que nunca ha sido escolarizado, y entonces, bueno, puedo hacer un balance crítico de estos 12 años. Y Peri, bueno, es ex profesor, porque tiene un expediente abierto. Y bueno, él hablará, veréis ahora, de la parte más de la función de la escuela en la historia. Porque, bueno, veréis que para nosotros es importante pasar por eso. Incluso si sabemos que quizás aquí ya no es tan necesario hacer una crítica de la escuela, porque bueno, es como algo entendido por todos, que es obvio, ¿no? Pero sin embargo nos parece a nosotros importante ver el estado actual, ¿no? Todo el proceso de la función histórica de la escuela, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando esta función histórica, cómo se ha reconfigurado según las necesidades del propio poder, para hasta hoy ver el estado actual de la escuela, y sobre todo su estado de degradación, por lo que es de la escuela pública. Bueno, también es interesante este estado, porque veremos que una de las razones entre miles que pueden tener las familias que no escolarizan, una de estas puede ser justamente la constatación de la degradación del sistema escolar como tal, ¿no? No tiene por qué partir de un rechazo ya crítico de esta institución, sino solamente una constatación que es realmente degradada, ¿no? Y entonces es como un movimiento de autodefensa, porque voy a llevar a mi niño en un medio tan nocivo, ¿no? Y después quizás viene la crítica como tal, más racionalizada, pero puede partir primero de un sentimiento de defensa, ¿no? Frente a un medio muy, muy degradado. Entonces, por eso nos parece importante entender el estado actual de la escuela y en qué, y de una cierta manera, en qué medida eso puede ser una oportunidad, digamos, puede ser una oportunidad para la no escolarización, ¿no? Para la apuesta de la no escolarización, del proceso, digamos, de este modo educativo que es la no escolarización, ¿no? Ahí hay quizás un momento para aprovechar, ¿no? Eso. Entonces, lo que se trata, para nosotros el objetivo, bueno, es entender, es un poco ver los retos de la no escolarización a través de dos cosas. Bueno, las condiciones subjetivas, no voy a volver mucho sobre ellas, porque creo que esta mañana, a través de las experiencias de estos dos colectivos, se han hablado muchas de ellas, ¿no? En cuanto a los procesos de replanteamiento personal, ¿no? Los miedos que como padres tenemos, ¿no? En este proceso de no llevar los hijos a la escuela y de encargarnos nosotros de la educación, todas estas carencias también que tenemos y que se superan en este mismo proceso, ¿no? Del día a día con sus hijos, ¿no? Bueno, y también lo que el replanteamiento que eso también conlleva, esta elección, ¿no? Este modo educativo, también sobre el modo de vida que hemos tenido, ¿no? Porque hay que estar, por ejemplo, si se elige, por supuesto, estar con su hijo, hay que estar disponible de una cierta manera, ¿no? La crítica que se hace a menudo justamente es que es una solución elitista de gente de clase acomodada, cuando realmente no lo es. Porque realmente es gente que hace unas elecciones, ¿no? Que hace elecciones de vida. Entonces, y todas esta, hay un grado de renuncia también en esta elección, ¿no? Un grado de renuncia a ciertas cosas, hasta el trabajo asalariado. Uno puede renunciar al trabajo asalariado, que a pesar de todas estas críticas es muy cómodo, ¿no? Pero es muy fácil la teoría crítica, la retórica de criticar al trabajo asalariado, pero realmente es más difícil nosotros deshacernos de esta comodidad del trabajo asalariado. Entonces, todas estas cuestiones, creo que de una cierta manera, tampoco voy a volver sobre esto porque han sido un poco expuestas esta mañana. Y entonces lo que quizás más nos va a preocupar, yo lo que me interesa entonces es entender cómo las condiciones presentes pesan, pueden pesar y de qué manera sobre la no escolarización. ¿Qué entiendo por condiciones presentes actuales? Bueno, hay unas condiciones subjetivas sobre las cuales no voy a volver y otras, digamos, objetivas, que son la que acabo de citar antes, que me parece importante resaltar, que es la degradación del sistema escolar público como tal, la que se ha comentado esta mañana y que preocupa mucho a menudo, que es la legalidad, ¿no? Esta espada de Damocles que tienen encima de su cabeza la gente que elige no escolarizar. También hay, eso quizás lo explicaré más tarde, es, hay una otra condición que es la, se ha comentado un poco esta mañana, me parece, es la ausencia de comunidad como tal, ¿no? Ha desaparecido el barrio, ha desaparecido la vida de pueblo, la vida incluso familiar amplia. Entonces, todas estas redes de relaciones sociales que hacían que había un modo, digamos, un entorno sociocultural auténtico, todo eso realmente ha desaparecido y es y lo echamos en falta, ¿no? A la hora de concebir qué es la educación en un entorno concreto, ¿no? También, pero volveré sobre esto, también hay otra condición que es la cultura material en la cual estamos inmersos, es decir, bueno, la sociedad de consumo, la producción industrial, bueno, eso también volveré sobre esto. Y más o menos es todo y quizás, eso ya es un poco de... Es un intento, son hipótesis, ¿eh? Son hipótesis apuntes reflexivos para que entre todos vayamos a reflexionar cuáles son las oportunidades o las limitaciones de esta elección de la no escolarización, ¿no? De la... Y hay otras que, se puede, que podemos imaginar, ya es más del ámbito de ciencia ficción, digamos, imaginativo, que es, por ejemplo, si en el caso de hoy la no escolarización es invisible realmente, es muy minoritaria, entonces no tiene visibilidad social como tal, entonces hay una cierta tolerancia, aunque hemos visto, como lo han comentado los compañeros esta mañana, que hay casos, por supuesto, de denuncia y que van a los tribunales, pero podemos decir que de manera general hay una cierta tolerancia, porque hay un vacío jurídico en España y entonces eso se tolera porque eso no es una mancha, vamos, no, muy pequeña, pero podemos imaginar que si tomara mucho más fuerza, mucho más creciera eso, entonces sería ya preocupante para el sistema de dominación, ¿no? Y entonces habría quizás un afán por su parte represivo mucho más acentuado, ¿no? Pero sobre todo no pienso solo en el Estado y sus instituciones represivas como para acabar con eso, sino pienso también en el cuerpo docente, que puede ser una fuerza justamente reaccionaria y que se puede perfectamente, y de ahí Perry puede testificar de eso, puede ser una fuerza perfectamente contraria a esta generalización de otro modo educativo, ¿no? Incluso denunciando y haciendo... vamos. Entonces, el objetivo de esta charla, si os parece, va a ser eso, ¿no? Intentar cernar cuáles son estas condiciones presentes que van a pesar, van a determinar de una cierta manera esta elección de la no escalarización y cuáles son los retos a los cuales se tiene que enfrentar la no escalarización. Bueno, como decía, entonces las razones de no escalarización son múltiples y, bueno, podemos decir que parte de una inquietud, ¿no? También puede partir una inquietud respecto a, como he dicho, la degradación de un medio educativo que es la escuela, o porque el nacimiento de un niño es siempre un interrogante, es un replanteamiento brutal a veces, ¿no? De nuestras vidas, entonces nos hace, es un momento donde replanteamos muchas cosas. También puede nacer de unos ideales, ¿eh? Y ya veremos que en el camino este de la autonomía, como en el camino, como decía el compañero de la rueda esta mañana, ¿no? que veía clave la autogestión de la educación. Sí, yo también lo veo clave, pero es muy difícil, digamos, conjugar, y a veces incluso es muy peligroso conjugar los ideales, ¿no? Que las ideas que uno se hace, ¿eh? Que puede tener, con la realidad del proceso, ¿no? Entonces, quizás hay que llegar también a tener una cierta flexibilidad respecto a eso, porque si no, uno se puede chocar contra la pared rápidamente, ¿no? Y también parte estas razones de la no escolarización, parte de un balance crítico del estado actual, como he dicho antes, de la escuela. Y ahí dejo la palabra a Perry, que va a hablar, yo volveré después, que va a hablar de esta parte de, sobre, digamos, la función o las funciones que ha tenido la escuela en la historia.
Bueno, pues lo primero decir que la escuela moderna, la escuela para, digamos, las clases populares, no solo para las clases privilegiadas, no es algo que lleve muchos siglos. O sea, parece que se nos intenta vender, ¿no? Siempre que nos hacen un cuadro de la historia del ser humano, que con los griegos, con los romanos, había una escuela, pero esas escuelas no tenían nada que ver. O sea, además, incluso ni siquiera podía haber un edificio físico determinado para eso. Era más bien gente que bueno, sabios de la zona, ¿no? De donde se vivía, de las ciudades y pueblos de ahí, que se dedicaban a hablar. Un poco más, una voz. Entonces, es algo que nace entre el siglo XVIII en Europa, el siglo XIX en Europa, y luego ya, digamos, que se intenta trasladar a todos los países del mundo, prácticamente. O sea, la escuela, una de las cosas que tiene, es que se intenta volver hegemónica. Hegemónica porque también, claro, se inserta en los países, y esos países son estados modernos, ¿no? Que eso lo conocemos precisamente en estas fechas, siglo XVIII y XIX, que es cuando se forman con la revolución industrial y, claro, necesitan para empezar tener una identidad, ¿no? O sea, ahora mismo podemos ver, sobre todo en España, que hay muchas zonas que se intentan reclamar como independientes, cuando en todos los colegios la mera, digamos, impartición de las asignaturas de geografía e historia, con lo que se busca es saber la geografía de una zona determinada y la historia de una zona determinada, que es lo que llamamos país, que es una invención. Bueno, siempre es una invención. Bueno, pues también, bueno, la escuela desde el principio se fundamenta en la disciplina y la obediencia a la autoridad. Es una de las cosas que están ahí y que estuvieron desde el principio y que siguen estando ahora. Lo que pasa es que, claro, ha cambiado de forma. No es lo mismo la disciplina a través del maltrato físico y psicológico que a través del maltrato sutil psicológico, que creo que es lo que se da a día de hoy. Bueno, desde el principio, o sea, aquí me ha pasado ahora no precisamente, una cita de un diputado en las Cortes en 1904, ¿no? Hablando sobre educación, en las Cortes en 1904, y dice: el que educa domina, porque educar es formar hombres apropiados a la vida del Estado. Pues, ideología pura, y desde luego esta gente tenía muy claro lo que quería conseguir con lo que es lo que ha sido, ¿no? El imponer la escuela, que bueno, pues, ¿por qué se puede hacer esto? Pues por un problema de orden público, ¿no? Por una manera de intentar controlar mejor a las poblaciones, ¿no? Es cómo hacer que los ciudadanos de un país sean siempre más gobernables. Pues, la escuela intenta servir a eso. Y bueno, ha sido como, o sea, supongo que todo este, tendría que ser algo parecido, no he leído suficiente sobre el tema, pero claro, el llevar a todos los judíos a Auschwitz, ¿no? En el Tercer Reich, eso puede ser una burrada, pero claro, meter a toda la juventud y a toda la infancia, que antes no estaba más o menos en la calle, estaba en una comunidad, y esa comunidad era la que le educaba. Y meterla directamente en el sitio para estar de una determinada hora, aprendiendo un programa, pues desde luego tuvo que ser una cosa bastante fuerte. Bueno, entonces, para analizar un poco la escuela en tanto que instrumentos favorables al Estado, hoy, en nuestros días, pues he dividido un poco a nivel social, político y cultural, pero bueno, es algo que puede, no son compartimentos estancos. Bueno, a nivel social se puede decir que la escuela se basa en una ambigüedad, ¿no? Intenta dar una cultura de alguna manera para emanciparte, para tener un pensamiento crítico y sobre todo para conseguir que da igual el lugar de donde nazcas, ¿no? De la familia en la que procedas. Lo que la escuela te va a intentar proporcionar es una igualdad de oportunidades, ¿no? De cara a tu futuro profesional, ¿no? Futuro laboral. Entonces aquí hay una contradicción porque, aunque pretende eso, pues claro, es el principal vector, el principal factor de jerarquía social, ¿no? Y es obviamente porque se basa en una trampa. Vale, intenta dar una igualdad de oportunidades, pero no todos parten del mismo sitio, ¿no? Entonces, en esa carrera, digamos, hacia el futuro laboral. Entonces, en esa contradicción se mueve, y aunque sí que hay excepciones, se confirma la regla, ¿no? Niños que han crecido en entornos muy miserables, en chabolas, pues que luego consiguen trabajos mejor remunerados. Pero claro, si esos trabajos mejor remunerados son ser ingenieros nucleares, pues tampoco creo que ese grado de emancipación está sirviendo para nada. O sea que ojo también con eso. Pues bueno, de ahí había un autor francés que la llamaba a la escuela la fábrica de la impotencia, ¿no? Por eso precisamente intenta conseguir una cosa, pero al final consigue la otra, totalmente contraria. Luego, a nivel político, pues claro, la escuela pues promueve un poco la figura del ciudadano. Entonces, ¿cuál es la educación política que nosotros podemos ver en la calle? Bueno, igual ahora las cosas se están cambiando precisamente, ¿no? La gente necesita igual replantearse ciertas cosas porque ve que lo que tenía establecido se va cayendo. Pero bueno, claro, la figura del ciudadano, pues yo creo que intenta la escuela, pues eso, favorecer a la democracia, pues, es decir, a que tú, en que te vayas informando, pero en la medida en que vayas a votar a un partido o a otro cada 4 años y ya te olvidas un poco que ya gestionarán ellos. Luego, claro, esa formación política es pues, visiblemente ridícula, ¿no? No sé si históricamente, incluso para mí, ahora pues hablamos de solo con el comunismo, las distintas vertientes, pues es algo que no conocemos, el maoísmo, el estalinismo, el leninismo, pues igual sería difícil. Es decir, no hay una cultura histórica de lo político. Bueno, y luego, claro, está asentado en los valores de la clase dominante. No, esto también es importante, los valores políticos de la clase dominante. Entonces, bueno, pues a día de hoy sí que se puede ver que las huelgas, los sabotajes, las algaradas callejeras que podían existir pues en 1930, principios del siglo XX, cuando la escuela no era tan fuerte ni el estado de bienestar se había impuesto, pues la práctica política era totalmente distinta. No, ahora como hay una especie de pacifismo monolítico en la que pues haces una manifestación y con eso supuestamente vas a conseguir cumplir tu objetivo, cuando lo que vemos es totalmente lo contrario, o la mayoría de las veces. Y bueno, a nivel cultural, me gustaría hacer una cita que sobre cómo la escuela fomenta la cultura, ¿no? O el marco, que yo creo no se puede decir mejor, es una cita de Pedro García Olivo, que bueno, en todo este tema de la crítica a la escuela, en estos últimos 10 años, pues ha sido uno de los autores que más ha hecho por intentar fomentar este debate antiescolar. Y bueno, dice así: la cultura no es un todo uniforme, compacto, independiente de las relaciones sociales y políticas, que ha de ser trasladado como conocimiento a la conciencia de los jóvenes. Es, por el contrario, un conjunto dispar. La escuela selecciona de entre esos materiales, de entre esos múltiples elaboraciones culturales, los componentes que mejor pueden servir a su cometido de propiciar una integración no conflictiva de la juventud en el orden sociopolítico establecido. No es la cultura la que circula por las aulas y recala en la cabeza de los estudiantes, sino el resultado de una discriminación, una inclusión y una exclusión, y aún más, una posterior reelaboración pedagógica y hasta una deformación operada sobre el variopinto crisol de los saberes, las experiencias y los pensamientos de una época. El criterio que rige esa selección y esa transformación de la materia prima cultural en discurso escolar no es otro que el de favorecer la adaptación de la población a los requerimientos del aparato productivo y político vigente. Sí, voy a dejar aquí. Entonces, bueno, la cultura tuvo su, o sea, una de las cosas culturalmente, ¿no?, en la que se impone lo escolar, el discurso escolar, nace con un poco con el proyecto reformador de la Ilustración, ¿no?, para combatir el analfabetismo, ¿no? A día de hoy, esto lo hemos escuchado en múltiples sitios, ¿no?, es todo, digamos que uno de los factores que se dice, ¿no?, de las desigualdades sociales, pues un gran monstruo es el analfabetismo. Pero bueno, esto la escuela lo ha conseguido. Es decir, a día de hoy hay muy poca persona que puede ser considerada analfabeta que no sepa leer ni escribir. Pero claro, lo que vemos aquí también es que el resultado es bastante desastroso. Es decir, además de que se ha erradicado, se ha destrozado completamente una cultura oral, una cultura que en las clases populares de generación en generación era oral y se transmitía esa cultura, pues ¿qué nos ha, no? ¿A qué nos ha llevado esta cultura de letrada? Pues yo no me quiero meter con la cultura letrada, ¿eh? De hecho tengo una pequeñita editorial, para mí el hecho de escribir y leer puede ser una manera de emancipación, pero eso no quiere decir el discriminar o el desprestigiar a las culturas sagradas. Al fin y al cabo es una manera distinta de transmitir una cultura. Entonces, bueno, que más que nada, o sea, no el hecho de leer no ha hecho que estos ciudadanos, ¿no?, de los que hablo, bueno, la gente que vive aquí, por ejemplo, en España, más que, digamos, gente interesada en las cuestiones del Estado, en las cuestiones, ¿no?, de lo político y de lo cultural, pues muchas veces más que eso son, pues, cansados asalariados, ¿no?, trabajadores asalariados que lo que quieren es, en el poco tiempo que no tienen de trabajo, pues descansar y ver películas un poco y perderse un poco de su trabajo, es decir, desconectar. Bueno, y luego también es importante ver cómo a lo largo de las últimas décadas ha habido una degradación en la educación, ya escolar. Hablando propiamente. En Francia, ¿no?, me comentábamos antes Renaud y yo, con el mayo del 68, pues hubo un poco de reforma, ¿no? Se habló de que habría que reformar la escuela. Esto a nosotros nos pasó después de la transición, ¿no?, después de Franco. Entonces, bueno, hubo como un paidocentrismo malentendido. Es decir, ¿no?, que toda la educación debía de estar basada en el niño, pero claro, en un ambiente como el escolar, donde hay tantos alumnos, para un solo profesor, pues es algo que se vuelve bastante ilusión, es una ilusión, no se puede hacer. Entonces, lo que se ha hecho también es acortar los conocimientos que se daban pues cada vez van a menos, el nivel se va bajando. Eso es constatable totalmente. No sé, profesores tanto de colegio como de universidad que ya lleven varios años, pues es algo que te lo pueden decir, que cada vez ven el nivel más bajo. Y claro, si quieren aprobar a alguien, pues tienen que ir bajando el nivel. Luego, ¿qué más quería decir? Bueno, sí, es también hablar de los transmisores culturales, ¿no? Es decir, de estos profesores, no solo es la de los niños, la de los alumnos, la que se ha bajado el nivel. Aquí, bueno, también una excusa ha podido ser la cantidad de inmigración, ¿no?, que venía, pues, para intentar que se adapten a las clases, pues vamos a bajar el nivel. Ha podido ser un factor, pero desde luego no es determinante. O sea, hay otras cosas, hay otros motivos por el que esto se ha querido hacer. Y yo creo, bueno, hay autores que tienen la teoría, ¿no?, de que si antes se necesitaban obreros cualificados, con la cantidad de paro que hay, es decir, que esto ha sido orquestado, que esto no ha salido al azar. Entonces, con los obreros, con la cantidad de paro que hay, con la automatización de la producción y de hecho de que esa producción ya está deslocalizada, está en otros países, ya no hace falta tener ese grado de educación. Se puede bajar esa educación y decir, bueno, pues tener como ciudadanos más alienados, peor educados. Y bueno, eso se nota en la poca cultura de los transmisores culturales, ¿no? De los profesores. Por ejemplo, hace muy poco salió, ¿no?, como aquí en Madrid se hizo una prueba como de nivel para como, creo que era sexto de primaria, ¿no?, para profesores de primaria sexto es el nivel más alto, y la prueba de nivel con contenidos que se dan en los libros de texto, pues la suspendió un 86% de los profesores. Lo que pasa es que, claro, esto puede llamar mucho la atención, pero a mí me gustaría, yo que también he trabajado de profe, me gustaría saber si hubiese, o quién de aquí, yo desde luego no lo tengo muy claro, si hubiese aprobado ese examen. Es decir, como es que va en la propia dinámica de los colegios. Tú aprendes algo para que tener contentos a tus padres, ¿no?, de pequeño, ¿no?, para el prestigio, que te dicen que luego es para mañana. Entonces aprendes un poco, te hartas de esos conocimientos, luego los vomitas en un examen y luego los olvidas. Entonces, claro, como están tan alejados de lo que realmente nosotros también queremos aprender de nuestra vida cotidiana, pues yo qué sé, los afluentes del Ebro. Yo soy de Albacete y vivo en Madrid. Pues no me sirven de mucho, se me olvida, claro. Entonces, eso está ahí, o sea, eso tiene que estar ahí. Y luego, no sé, pues a mí me hace mucha gracia una anécdota con mi director de colegio, ¿no?, que como estaba muy serio conmigo una vez, porque el plan de animación a la lectura como que había que imponerlo, ¿no?, que tenía que ser una cosa de tratar muy serio en los colegios. Claro, yo le pregunté, ¿y tú qué sueles leer? Y me dijo, yo la página web de Marca. Pues ese es el nivel ya, dentro de los profesores y, bueno, de algunos, esto por supuesto no se puede generalizar. Y bueno, pues más o menos, viendo cómo estaba la situación, ¿no?, de cada vez está más degradado, ahora claro, con los recortes todo va más rápido en esa degradación. Y bueno, pues digamos, hablar de esto así del colegio, una cartita pequeña de como de 3 folios, cuando me fui, porque yo me quería ir, eso sí, momentáneamente, voy a volver a trabajar, por un motivo monetario de supervivencia, pues podría sobrevivir de otras cosas, pero tampoco encuentro nada con lo que pueda sustituirlo. Entonces, a mí, el más o menos decir este discurso en una carta a los padres de una clase, dada esa carta a los niños, o sea, me ha supuesto un expediente disciplinario de 18 meses, porque esto se considera injuria a la administración educativa. Entonces, bueno, eso también da un poco el punto de ver dónde está la libertad de expresión y que hay temas realmente que es tabú, ¿no? Sobre todo si una crítica radical a la escuela va acompañada, pues, de algo que también puede ser radical, como escuelas alternativas o la desescolarización, que en mi caso era un poco lo que yo proponía a los padres, ya no como como algo de tenéis que hacer esto, sino, bueno, más que nada reflexión y como algo que yo recomendaba, que igual iba a ser mejor, pero vamos, habrá que ver de los chavales que yo tenía cuántos por medio del estudio, ¿no?, por medio de lo académico, conseguirán un trabajo relacionado con eso que estudian. O sea, con las carreras de letras es que ya se puede estar viendo que son títulos que tienes por si quieres aprender, pero yo no sé si realmente te van a servir para conseguir un trabajo. Bueno, Habrá gente que sí, pero yo creo que no serán los más. Y bueno, ya para entrar en el tema de lo que es la no escolarización, dejo un poco a Renato.
Bueno, vale. Bueno, entonces ya hemos visto con Ferri que un poco que he intentado esbozar un poco cuáles han sido los, digamos, los hitos de la función de la escuela a través de los siglos, dos siglos, bueno, en España un poco más de un siglo realmente. Entonces, para resumir rápidamente, ¿no? A pesar de esta, como ha subrayado, a pesar de esta contradicción fundamental, esta ambigüedad fundamental que atraviesa la escuela, ¿eh? Todo, digamos que tampoco somos blanco y negro, ¿no? No queremos ahí hacer un retrato blanco y negro, ¿no? De la escuela, porque está atravesada ella misma como institución por una ambigüedad fundamental que ha destacado Ferri, que es su función emancipatoria, en la cual ha creído muchos docentes al principio, y su función de formateo, ¿no? De formatear masas afines a las necesidades del Estado, ¿no? Desafortunadamente podemos decir que es la segunda función realmente que ha tenido mucho más peso, ¿no? Entonces esta función ha evolucionado, como ha dicho Ferri, de crear en un momento al principio del siglo XX, hay un sistema fabril industrial, crear unas élites de un lado y formadas, y una clase obrera de obreros más o menos cualificados, ¿no? Entonces se necesitará una cierta educación y todo esto. Después eso ha desaparecido, realmente. Las necesidades estas ya no se daban, porque es localización, por transformación del tejido productivo, y entonces se reconfigura la función de la escuela, y que eso no lo ha sabido, de la introducción de la... Para llegar hoy en día, bueno, ha hablado del pedocentrismo, ¿no? Está en los años 70 y 80 en España, que consistía entonces a fomentar esta supuesta crítica, creatividad del niño y espontaneidad, ¿no? Es decir, realmente sacar de las ideas que había por ahí en las pedagogías alternativas, pero en el contexto de una institución tan rígida como la institución escolar, ¿no? Y eso, por supuesto, hay algunos autores que avanzan que eso ha conllevado realmente a una degradación tremenda de la enseñanza tradicional, que a pesar de todo transmitía saberes fundamentales y cosas importantes, ¿no? En la formación del individuo. Y entonces hay autores que avanzan que eso ha sido realmente una degradación programada, ¿no? De la institución. Para llegar hoy, que también eso es programado, a la introducción de las nuevas tecnologías en la escuela, eso te lo has aceptado, ¿no? Y entonces que esta introducción también viene, bueno, hay autores así que vienen a fomentar justamente a crear, digamos, una masa afín justamente a un cambio permanente, ¿eh? Tecnológico, y a un consumo de estos objetos tecnológicos, ¿no? Y por supuesto también aquí algunos piensan que eso también tiene consecuencias, ¿no? sobre las maneras, ¿no? Los modos de enseñanza, ¿no? Sobre la adquisición de ciertos saberes, ¿no? Como es el lenguaje, el pensamiento crítico y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no voy a profundizar en eso porque se les ha olvidado y yo tengo otras cosas. Entonces, bueno, para nosotros era importante este pequeño desvío sobre el estado para ver que, pues es eso, si bueno, por supuesto, bueno, vamos a suponer de momento, porque de momento solo hablamos nosotros, así que es fácil, suponer que estáis de acuerdo con este estado que hemos esbozado. Y entonces eso es uno de, como decía antes, es una de las condiciones presentes y que seguramente se va a ir además degradando aún más, ¿no? Con los recortes en educación y este tipo de cosas. Entonces eso es una de, la, de los primeros factores, ¿no? De estas condiciones presentes que hablaba antes, que, en el, con la cual se va a mover la de, bueno, una perspectiva de desescolarización, ¿no? Frente a eso, podemos pensar que esto es una oportunidad, ¿no? Para otros modos educativos. Otros modos educativos hay muchos, ¿no? Hay las, lo hemos, bueno, mañana creo que se va a hablar de las pedagogías libertarias y todo eso, entonces hay muchas experiencias, ¿no? Muchas escuelas pedagógicas y alternativas, ¿no? Bueno, solo porque las cuales no, yo no voy a entrar, porque a mí lo que me interesa es la no escolarización, la desescolarización como tal. Pero bueno, digamos que estas pedagogías alternativas parten de un presupuesto, de un cierto presupuesto filosófico que es el individuo, ¿no? El concepto de individuo, ¿no? Y que se plasma en el respeto, en cuanto a pedagogía, del niño, de concebir al niño como un actor, que es capaz de cogestión de su propio desarrollo. Yo después tendré apuntes en mi propia experiencia para venir un poco, no criticar, sino relativizar esta visión que a veces me parece demasiado reduccionista de lo que concebimos, cómo concebimos la libertad. Esta mañana, bueno, quería intervenir en eso, pero bueno, como lo voy a hablar ahora, no lo he hecho antes. Esta concepción que se da mucho en los grupos que intentan justamente llevar a cabo otro modo educativo de la libertad del niño, la libertad concebida como elección, ¿no? Que tiene, que puede elegir, ¿no? Bueno, volveré sobre esto para matizarlo un poco, ¿no? Porque me parece importante. Entonces se da estas pedagogías alternativas, las escuelas alternativas también, y vemos entonces que no, también podemos preguntarnos, la escuela, que sea alternativa o no, ¿es el único modo educativo? No, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando realmente partimos la experiencia primaria, ¿no? Sí. La primera experiencia que tiene un individuo, una pareja, cuando se plantea, ¿no? La educación, es decir, no delegar esta función importante que es la educación, ¿no? Lo primero con que se encuentra es realmente el núcleo familiar, ¿sí? Porque no se plantea escuelas alternativas, no se plantea otras cosas, lo que se plantea primero es lo que hay, el núcleo familiar, ¿no? Entonces hay una vuelta de la familia, ¿eh? Por eso me parece un poco irónico, pero bueno, es cierto que la familia es el primer entorno más cercano, ¿no? Del niño, ¿no? Entonces, eso para decir que hay muchos modos educativos, ¿no? Que son la familia, el vecindario, cuando existían los barrios, los grupos de afinidad, el autodidactismo, ¿no? La formación por la experiencia, ¿eh? Entonces hay muchas posibilidades educativas, ¿no? Y sobre todo es una manera de concebir la educación, como decía Ivan Illich, de por vida, ¿no? La educación no es un momento de la vida del ser humano, la educación es de por vida. Es decir, uno se está o se va a educar de manera permanente, ¿no? Entonces, ahí se plantea la cuestión del medio, del entorno, si queréis, sociocultural, en el cual se puede ver esta experiencia de desescolarización. ¿Eh? Y como lo he dicho antes, este medio, de una cierta manera, en nuestra sociedad actual, el primer medio, lo más obvio, es la familia, ¿no? Porque el otro, todo el otro más amplio de la familia, se ha ido degradando o hasta ha desaparecido, ¿no? O sea, las relaciones vecinales, barrio, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si aprender es aprender en un medio auténtico, creo que lo es, ¿no? ¿Cómo se reconstruye este medio, ¿no? ¿De qué medio, entorno sociocultural estamos hablando, ¿no? Porque aprender es aprender en un medio que tenga sentido, ¿no? Y el medio que tenemos a la vista es el medio, un medio de masa, ¿no? Y que por supuesto sus sentidos, bueno, los tienen, ¿no? Pero son realmente, bueno, negativos, ¿no? Nocivos, ¿no? Entonces, en las razones que tienen las familias para no escolarizar, encontramos muchos casos, ¿no? Diferentes. Y mi experiencia propia, porque yo vivía en Madrid, entonces en un primer tiempo formado un tipo de espacio, ¿no? De niños pequeños. Y bueno, yo después me fui al campo. También ahí intentamos crear con otras familias. Y bueno, siempre ha sido un poco unos fracasos. Sobre todo porque yo lo que veía es que había, y ahora quizás os leeré como documento una carta que escribió en su momento a uno de los grupos en el cual participaba. Lo que veía es que las razones eran muy múltiples, diversas y contradictorias, ¿no? Porque a mí lo que de una cierta manera me interesa, aunque no digo que sea fácil, es dar un sentido político a este modo educativo, ¿no? Es decir, para eso, que no se quede eso en el ámbito privado, de una cierta manera. Y yo lo que he podido ver es que para muchos padres eran una cuestión puramente privada, es decir, querían ofrecer lo mejor, lo cual es legítimo, a su hijo, ¿no? Y lo mejor era para ellos desarrollar su creatividad, respetar sus ritmos y todo eso, que también es legítimo y es interesante. Siempre podemos, no hay que condenar todo, ¿no? Hay que matizar, hay que saber correr las cosas que pueden adaptarse en un momento dado. Pero lo que yo veía de una cierta manera era un repliegue sobre la esfera privada, ¿no? Y yo, a cambio, lo que me interesaba era la reflexión del sentido político que se podía dar a este modo educativo, ¿no? A esta elección, ¿no? Y por sentido político entiendo, digamos, de reenmarcarlo en una perspectiva de reapropiación, ¿no? De sus condiciones de vida, ¿no? De reapropiarse de su vida, ¿no? De no delegar tanto en las funciones vitales que son las nuestras en cuanto a educación, producción de alimentos, comunicación y todo eso, ¿no? Lo que nos ha sido arrebatado por la industria, por el Estado y todo eso, ¿no? Entonces voy a entrar un poco en un testimonio así de personal, ¿no? Que resume quizás bien un poco las insatisfacciones. Y bueno, es una carta que escribe en su momento después de una reunión de este grupo de escuelita, vamos a decir, y vi ahí que había unos cambios, que percibía unos cambios, ¿no?, en los objetivos, y entonces decidí escribir una carta que, para ser sincero, al final no la di, pero bueno, aquí está la carta. Y después quizás la comentaré, porque hay algunos puntos, aunque también esta carta es reflejo también de mis propias ilusiones del momento, ¿eh? No digo que tenía yo toda la razón en aquel momento, ¿no? Entonces, parte un poco de una constatación, ¿no?, de ver cómo se había desvirtualizado el proyecto, ¿eh?, de espacio colectivo de los niños, ¿no? Espero que no sea demasiado largo, después quizás pasaremos al debate. Ante todo, no deja de asombrarme la facilidad con la cual se ha pasado de un proyecto de espacio abierto y convivencial, desde la perspectiva de la libertad de la autogestión colectiva por parte de los niños, a un proyecto de espacio donde se pretende dar un sinfín de actividades extracolares mediatizadas por los adultos. Aunque sea en la piel del mediador comprensivo o no sé qué facilitador discreto. ¿No tienen los niños que descubrir su propia manera de aprender y construir las directrices de esta en lugar de cargar con los sueños y las ansias de los padres? ¿La educación no es ante todo la autoformación al aprender a asumir la realización de sus intereses? Al proponerles un montón de actividades, ¿qué estamos haciendo? Primero, les damos cosas que les ríen. Y nos parece que con eso respetamos su libertad. Pero estamos confundiendo la libertad del consumidor con la verdadera libertad humana, que no consiste en elegir, sino en ser partícipe de las condiciones de posibilidad de elección. ¿Sí? Son dos actitudes frente a la vida muy diferentes. Perdona el esquematismo, pero sería como algo así. Por un lado, el fomento de la pasividad y de creer que el mundo es un banquete donde se dan todas las posibilidades sin que medie el esfuerzo y la consideración moral. Y por otro, el fomento de la responsabilidad personal sobre la construcción de la realidad. Y ahí cabe la posibilidad de entrar en lucha contra una realidad dominante no asumible. Entonces, ¿de dónde viene el malentendido? ¿Para qué los niños necesitan que se les oferta actividades? Se me dirá, para que tengan oportunidades de desarrollar su creatividad. Primero, ¿estamos seguros de no fomentar en ellos falsas necesidades? Segundo, al decir que tengan oportunidades, ¿no queremos decir que no pierden a oportunidades? En realidad parece que lo que se quiere decir es lo siguiente: para que no pierdan oportunidades de desarrollar su creatividad en un mundo ya definido y asumido como tal. En efecto, he ahí el presupuesto de base de tal afirmación: la aceptación de la cultura material en la que nos ha tocado vivir. Ciertamente, el problema de lo que entendemos por entorno cultural es difícil de tratar y no escapa a nadie que su definición no se ciñe solo al entorno familiar. Pero por estar de entrada inmersos en un mundo, ¿es la cultura un medio neutro? Nadie en su sano juicio diría que sí. Todas las creaciones humanas, el arte, la ciencia, las costumbres, necesitan de una cultura material para desarrollarse. Y según la cultura material, se desenvolverán de una manera u otra. Es más, en realidad son consubstanciales. Cultura material y creación se interpenetran mutuamente, se confunden irremediablemente. Pero bueno, ¿qué entiendo por cultura material? En definitiva, la cultura es una producción humana, que como tal tiene una base material, que implica una relación con la naturaleza, plasmada en una organización social, que no es sino una relación de los humanos entre sí. ¿Qué es la cultura material en nuestro mundo moderno? sino un espejismo, una red tremenda de responsabilidades. Es un secreto a voces decir que el modo de vida dominante, el nuestro, entra en contradicciones con los límites de la vida en el planeta y que, por tanto, es todo su entramado técnico que está en tela de juicio. Tomamos un ejemplo, la informática. ¿Quién nos dirá lo que conlleva la existencia de un simple ordenador personal, desde la extracción de materiales necesarios a su producción hasta la organización y división internacional del trabajo? ¿Quién nos dirá lo que implica de desperdicios, desechos tóxicos y otras contaminaciones? El ordenador no es un mero objeto técnico cuya fabricación se pueda comparar a la de una cuchara de madera. Resulta de una tecnología compleja, cuyo control se le escapa al simple mortal. No porque estamos inmersos en un mundo determinado, tenemos por qué aceptar todas las facetas de su cultura o participar en él alegremente sin cuestionarlo nunca. Nada justifica esta postura, ni siquiera la desesperante soledad moral del individuo frente a la masa. La cuestión que queremos transmitir a nuestros hijos nos obliga al deber de lucidez sobre los contenidos de la cultura en la que vivimos. Ningún pragmatismo puede postergar ese deber, al menos de abocar por transmitir a nuestros hijos la irresponsabilidad o, lo que es lo mismo, un silencio cómplice sobre el mundo tal como está hecho. Hay otro punto sobre el cual quisiera llamar la atención, es el de concebir el conocimiento como información, que es transmitir sin más, porque eso se daba en las discusiones que teníamos. A veces arrastramos el lenguaje de nuestra época sin darnos cuenta y nos dejamos convencer por su retórica perniciosa. ¿De dónde viene esa concepción del conocimiento como información, como un dato neutro que está siempre a nuestro alcance y que solo tenemos que tender la mano para escogerlo, como si de un artículo de consumo cualquiera se tratara en las estanterías repletas de un supermercado? Desde hace al menos 15 años se nos machaca con las autopistas de la información, con la sociedad red, con esa visión cibernética de la cultura y de la vida en la cual los procesos culturales y vitales se asemejan a unos flujos de información desvinculados de cualquier consistencia material. Aquella visión no es anodina. Bueno, con eso acabo, porque si no os voy a durar mucho. Y bueno, lo que quizás entramos en el debate, lo que quería resaltar en esta carta, ¿no?, era un poco las insatisfacciones, los desacuerdos que tenía en este momento, ¿no? Bueno, creo que se ha tratado un poco los temas, ¿no? Esta concepción de la libertad como elección sin más, sin consideración moral, sin esfuerzo que medie. Bueno, también lo que la desvirtualización de un proyecto, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es culpa de nadie, ¿no? También ahí hay ilusiones de por mi parte, ¿no? De creer que un proyecto, digamos que un noticiero, ¿no? Sí que oponer la autogestión a un momento de delegación como en las experiencias de esta mañana hay, ¿no? Es decir, que hay sin embargo una delegación a un educador, ¿no? Y eso hoy en día, ahora, a mí no me parece tan mal. He evolucionado también y veo que las dificultades son tales que hay que saber también relativizar sus propios ideales, ¿no? Porque si no, es que como decía antes, si no chocas, si no, no haces nada realmente, y se trata de construir entre todos, ¿no? También se da en este tipo de experiencia, al principio se da también, se intenta respetar el ritmo del niño, se aborda la cuestión de un aprendizaje informal. Bueno, quería tratar eso, pero lo voy a dejar, quizás en la discusión me aparece. pero se da que, porque los padres son padres, y hemos recibido cierta educación y tenemos ciertos temores, carencias y obsesiones, verdaderas obsesiones, como lo han comentado esta mañana, en cuanto a la escritura, en cuanto a cierta adquisición de algunos saberes. Entonces, siempre viene un momento donde uno de los padres dice, bueno, pero quizás habría que enseñar algo formal, porque eso es que no puede seguir así, no sé. Entonces, hay todas estas dificultades que se dan, ¿no?, al principio. Entonces, la cuestión, y voy a parar porque creo que quizás puedo precisar más con las preguntas o las intervenciones. La cuestión es, realmente, si queremos dar un sentido político a este modo educativo que es la desescolarización o la no escolarización, puede tomar, por supuesto, muchas varias vías de expresión, ¿no? La cuestión es cómo se construye, cómo se fomenta un entorno sociocultural auténtico, ¿no?, en el cual el niño realmente, bueno, esta mañana se ha tratado, se decía, a veces también hay un temor dentro de estos grupos, hay un temor a querer transmitir algo, ¿no? Me explico. Esta mañana se ha hablado, ¿no?, sobre si era un juicio moral, sobre... Y yo personalmente, ahí creo que nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la función de la educación? Y yo, para mí, lo tengo claro. Lo que no tengo claro es cómo se va a poder aplicar de manera ideal, ¿no? Ahora, no, que cómo se puede aplicar hoy en día. Pero el que sea el Estado o que seamos nosotros puros libertarios, o la comunidad indígena de México, la función de la educación es la misma. Es reproducir un tipo de sociedad, de comunidad, de todo eso. Es transmitir valores, saberes que sirven a la reproducción de esta comunidad. Y yo no tengo miedo a declararlo. Otra cosa es que nosotros no queremos reproducir por el sistema escolar esta sociedad que se da, y el problema es que estamos huérfanos de toda, de toda comunidad, de otra comunidad, ¿no? Estamos sin nada, ¿no? Los indios de México, sí, ellos tienen una comunidad que reproducir en una escala determinada, muy localizada. Nosotros estamos en una sociedad de masa, atomizados, y ya la cultura propia de barrio, de pueblo y todo eso, eso ha desaparecido. Entonces, tenemos esta dificultad, pero la cuestión realmente es esta. Hay que reconstruir un entorno en el cual tenga sentido la educación, es decir, la transmisión de valores a los niños, ¿no? Bueno, y así lo dejo, y porque si no habláis, entonces, si queréis, ya abrimos el debate, intervenciones.